Say it again.
What is it good for?
Absolutely.
No.
Cause it means destruction of innocent lives. War means tears in thousands of mothers' eyes. When their sons go off the pipe and lose their life. I said,
what is it good for?
Absolutely.
Say it again.
What is it good for?
Absolutely.
Nothing but a heartbreak. Friend only to the undertaker. War is an enemy to all mankind. The thought of war blows my mind.
Suena ahora en Más Vale Tarde, War, un tema mítico, Iván.
Sí, la guerra que no trae nada bueno, se preguntaban los Temptations, que estamos celebrando asuntos bélicos.
Bueno, no estamos celebrando bélico asuntos históricos. Bélicos. Esto nos lo ha dicho muchas veces el director del Archivo Histórico Provincial de Álava, Pepe Sainz Varela, que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Pepe?
Hola, buenas tardes, Estivali, Oliván.
Te echamos de menos, ayer no estuvimos contigo y...
Sí, es cierto.
Ni contigo ni con nadie, ¿eh? No fue...
Contigo ni sin ti.
Bueno, de todas formas, me eché de menos.
Bien, gracias.
Mira, una persona estupenda.
Espero no tener que echarlo de menos en el futuro.
Uh-huh. A ver.
Pepe, que no estamos celebrando la Batalla de Vitoria, estamos conmemorando la Batalla de Vitoria. Lo digo porque tú perteneces a la Asociación Histórica Vitoria 2013 y esto lo queréis dejar claro.
Sí, bueno, no nos ha quedado más remedio que dejarlo claro, ¿eh? Porque quiero decir, hay que tener, ¿cómo se dice? La mente sucia, ¿no?
Sí.
Para querer ver lo que no hay. Entonces, claro, si usas la palabra celebrar, parece que te lo estás pasando pipa, ¿no? Recordando una batalla y no sé, y todo eso usando los muertos como excusa y esas cosas tan feas, que no es verdad. Lo que se está es... Pero celebrar es un sinónimo de conmemorar, ¿eh? Lo que pasa es que será que todavía el eufemismo pues no te hace, no hace asociar. Y claro, había que cambiar la palabra conmemorar porque parecía que lo otro era demasiado, no sé, demasiado bélico, cuando al fin y al cabo estaba hablando de una batalla. Es cierto que aquí lo importa, el hecho, el final, es la batalla del 21 de junio de 1813. Pero no solamente se conmemora, en este caso, la batalla, sino un episodio histórico, una época, los 6 años de ocupación que tuvo Vitoria por las tropas francesas. El final es la batalla, pero también se trata de, bueno, de poner en, de discutir cómo, qué ocurrió en esos 6 años. Porque realmente es una etapa que, salvo alguna publicación, alguna monografía en su momento, la gente no suele, digamos que los mitos históricos asociados al País Vasco, por ejemplo la Guerra Civil, ¿sí? Es algo continuamente lo que se publica y republica y se investiga o se divulga, etcétera. Pero sobre el tema de la Guerra de Independencia en el País Vasco apenas se trata. Fijaos que ahora, hace un par de años, se ha publicado el primer libro, 200 años después, que trata el tema de la guerra de independencia en Euskadi, por primera vez, uno que se llama Vascos contra Napoleón.
Vascos contra Napoleón.
De Juan José Sánchez Arrecigor, que creo que es colaborador también de ITV, uh-huh. y es el primer libro que, fijaos, que trata este tema 200 años después, es decir, que curioso es.
Pepe, nosotros queríamos hablar porque efectivamente fueron años de la ocupación francesa en esta ciudad, también en otras, pero es que podemos encontrar prácticamente toda la información o podemos encontrar fuentes documentales relacionadas con esa batalla de Vitoria y la ocupación francesa entre los años 1807 y 1813, porque uh-huh. se acaba de inaugurar un portal online al que evidentemente cualquiera con un ordenador puede acceder.
Sí, bueno, la idea es, fijaos, la última vez que hablábamos dije algo así como que la información no es igual a conocimiento. Y es verdad.
Muy bien dicho, además.
Sí, porque quiero decir, el símil es este, que tú puedes tener la biblioteca atiborrada de libros y no haber leído ni uno, ¿no? Solamente tenerlos allí para decorar un poco el salón. Pero, y claro, ¿qué les ocurre? Que Internet tiene mucho de esto, de acumulación de información, y si te sabes manejar y buscar, etcétera, bueno, le sacas mucho partido. Pero para alguien que trata de usarlo como, que trata un acceso rápido, que busca una información concreta, pues puede ser que se desanime rápido o piense que no existe esa información después de 2 o 3 búsquedas. es algo así como si fueran, digamos, páginas manuales. Lo que viene a ser un manual en los libros, ¿no? Tienes una enciclopedia con todos los datos, pero luego tienes manuales que te resumen. Pues nosotros hemos querido crear esto.
Yo lo tengo abierto y está muy bien, ¿eh? Y muy clarito, la verdad.
De todas formas, justo ahora, igual estamos haciendo algún cambio. Puede ser, ¿eh? Porque todavía está en beta. Entonces, el caso es que la idea era publicar de una forma, recopilar en un solo portal documentos históricos significativos sobre esta época y que están repartidos en muchos portales, en muchos sistemas de información. A veces ni siquiera está publicado. A veces hemos encontrado información que los archivos disponían en base de datos, pero que no lo habían colgado en Internet. Y digamos que ahora mismo tenemos unas 1.250 referencias, esperamos llegar a las 3.000. Y la idea es esta última, es que, bueno, que con un solo clic entres, hagas una serie de búsquedas, localices algunos documentos. Algunos tienen la referencia para que vayas al archivo y lo consultes o lo pidas. Otros están disponibles en la transcripción completa. Y otro lo que está es asociada a la digitalización del documento. Tienes un poco todo.
Y yo me pregunto, en aquel tiempo, a propósito de información, no se editaban periódicos en Álava, en Vitoria, ¿no?
Periódicos. Las publicaciones, es curioso porque las primeras publicaciones que existen son lo que llaman las publicaciones oficiales, lo que hoy en día sería el BOE, que era como la... Y existía ya en Madrid, por ejemplo, la Gaceta de Madrid, que es el antepasado, digamos, del BOE, ¿no? Los franceses también publican prensa, y es la Gaceta de Oficios, con Z en este caso. La Gaceta de Oficios...
El Boletín Oficial Francés, lo denomináis en la página.
Sí, es que realmente es el Boletín Oficial Francés.
Ajá.
Lo que pasa es que no es un boletín como hoy en día, porque también igual te ponen algún resumen de algún libro o alguna... Básicamente es la correa de transmisión del gobierno militar que existe en Euskadi en esa época, que se llama... Todo Euskadi se llama Provincia de Vizcaya. Hay un gobernador, que el gobernador está en Vitoria. Y bueno, y se editan cada 2-3 días se editan unas 4 o 5 páginas con información de, bueno, entre un decreto, una noticia de algún libro, algún chismorreo de la corte, de alguna corte europea, etcétera. Esto, por ejemplo, no estaba disponible. No está en algunos archivos a la vez, pero había que ir a consultarlo. Y nuestra intención es ir subiendo uno a uno todos los números, toda la gaceta.
Yo que sé, ¿hay algún documento que diga los franceses se han ido, por fin, y cosas de estas?
Bueno, hay documentos referidos a las celebraciones posteriores, claro. A una misa que se celebra, un Te Deum gracias, justo después. Las celebraciones que hay, que anualmente se van recordando. Es curioso como esto, ¿no? Como justo cuando estás cerca de del momento, todo se recuerda, pero poco a poco se va perdiendo. De hecho, una idea de la asociación era que esta fecha no pasara sin más, que ni siquiera se recordara qué había ocurrido ahí, porque es una de las fechas principales en la historia de Vitoria y de Álava, claro.
Uh-huh.
Bueno, y ya por extensión de Europa y entera.
Y del mundo entero.
Sí, no, si fue importante Napoleón, y fue importante que Napoleón, que los Bonaparte cayeran, aquí fue donde después de la batalla de Vitoria es cuando se vio que no podrían recuperar, después de la derrota en Rusia y la derrota en España, donde se vio que no podrían recuperar otra vez el prestigio y... del imperio, vaya.
Por ejemplo, Napoleón en Vitoria, que estábamos hablando de él, que estuvo en Vitoria del 6 al 9 de noviembre de 1808 y escribió 15 cartas.
Sí.
Y se recoge la transcripción de esas cartas en francés.
Sí, claro.
Claro.
Algunas de ellas las vamos a colocar en castellano
y
en euskera.
La traducción en castellano y en euskera. Ajá.
Sí, porque bueno, no son hay algunas que sí, que son larguísimas, porque yo no sé si Napoleón realmente, porque estas 15 cartas, algunas son de varios folios, y la fecha además, porque era muy meticuloso, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, dormía poco, quiero decir.
Pero hay otras cortísimas, como la de que le dirige a la emperatriz Josefina, que es de línea y media.
Sí, sí, sí. Está bueno, ahí solamente le dice que está bien, que ha llegado bien, etcétera, que espera que todo
termine. Sí,
como
un telegrama casi.
Sí, sí. Uh-huh. Hay otras también, porque Napoleón no solamente era un gran estratega, destacaba también por su dote organizativa. Y aquí es donde organiza prácticamente la conquista de toda España. Porque lo que ocurre es que los franceses, cuando digamos que después de el 2 de mayo, ya todos los franceses que están acantonados en la península deciden que se van a quedar con España, que no se van a ir, pues sufren la derrota de Bailén, que Napoleón agarra un cabreo tremendo, ¿no? Y entonces decide que tiene que venir él a resolverlo personalmente. Viene con un gran ejército, llega a Vitoria, organiza, digamos, la campaña y ya parte hacia el sur, que es una campaña rápida, en un par de meses ha controlado prácticamente todo. Y aquí es donde en esas cartas se ve cómo él organiza de todo, ¿eh? Quiero decir, por qué caminos tiene que ir artillería, cuánto pan tiene que cocerse en Vitoria para dar de comer a la tropa, porque todo.
Vaya
todo.
Mente, ¿eh? Sí, sí. Organización ante todo.
Bueno, si lo piensas bien, el pan vitoriano, el pan que comieron los soldados franceses durante la campaña se hizo en Vitoria.
Sí, sí. Que no hubo un panadero que...
Eso le encarga a todos los hornos, a los hornos de los conventos, a los hornos que vi, que tenían que... Eran 200.000 raciones las que, de pan, las que pide al... Un pan especial, lo que llaman galleta, especial para que no se... que era muy resistente a la humedad, etcétera, para que durara tiempo.
Y aparte del hecho bélico en sí, los recuerdos de ese tiempo preciso, yo qué sé, en el portal analizáis algo que ha llegado hasta nuestros días de manera inexorable, el monumento a la batalla de Vitoria de un tal Gabriel Borrás. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Estaba en su sano juicio?
Yo parece un juicio esto.
Porque momentos de duda de...
yo tengo que deciros una cosa. Sabéis que, bueno... No soy de aquí, ¿no? Soy de fuera.
Es de Cádiz.
Es de Cádiz, sí. De todas formas, recomiendo. Esto es muy bueno. Esto de estar en todas partes, pero ser siempre de fuera es lo mejor.
Sí.
Porque te permite ver las cosas...
sí. Desde otra perspectiva.
Sí, sí. Ser siempre fuera. De fuera.
Pero es uno de los nuestros.
Y el caso es que la primera impresión que tuve cuando yo llegué a la Virgen Blanca, a la plaza,
sí,
me gustó.
¿Te gustó la plaza?
Eso que llaman la primera impresión en la que cuenta, ¿sí? A mí me gustó la plaza, me gustó el monumento. No me pareció que estorbara, ni mucho menos. Sí que es cierto que necesita un lavado de cara, como se dice, ¿no? Y sí, ponerlo en valor y quizá impedir que se siga deteriorando más. Pero a mí me parece que es el sitio idóneo donde se para dar importancia a lo que se está conmemorando. Porque si lo llevas a la otra punta o lo que no se conoce no se aprecia.
¿Ha roto una lanza?
Bueno, sí, a favor de.
Entonces no había
monumento.
Lanzas, ya bueno, se había superado la lanza.
Pepe, no tenemos demasiado tiempo, esto es verdad. Sí que quiero que... bueno, la página se encuentra muy fácilmente, www.1813vitoria2013.org, y que resumas un poco para los oyentes qué es lo que pueden encontrar ahí, aparte de estas cosas concretas que hemos comentado.
Sí, bueno, es documentación, digamos, lo que se llama en historia las fuentes primarias. Es lo que se supone que los historiadores tienen a la fuerza que leer si quieren escribir sobre este tema. Es lo que está en la fuente. Entonces...
Sigue. Ah, un buen trabajo de recopilación.
Siga usted.
Sí, entonces el caso es que la idea es acercar estas fuentes primarias, que normalmente solamente están al alcance del investigador especializado, para que cualquier interesado pueda consultarlas de primera mano, y que no se lo tengan que contar. Claro, yo entiendo que hay mucha documentación económica sobre los saqueos y costes, etcétera, pero eso te da... Hay otra que está transcrita. Básicamente son retazos de lo que significó la ocupación francesa en aquella época para los vitorianos, para los alaveses, opiniones, testimonios de época que te dicen cómo se vivía. Claro, eso es otro... Es acudir a la fuente madre y no necesariamente vas a tener que acudir a la bibliografía, donde ya te van a dar una visión, si no sesgada, por lo menos, bueno, subjetiva según el autor que la utiliza o no. Que muchas veces se suelen repetir las ideas. Por ejemplo, ¿puedo citar un ejemplo?
Sí.
En el tema del saqueo del convoy, que es un tema muy recurrente.
Sí, hablamos en tu última intervención el saqueo del convoy.
Por ejemplo, hay documentación que procede del archivo de la Chancillería de Valladolid, que es el Tribunal Supremo de la época, en la cual dos vitorianas pues pelean por el reparto de 40 kilos de plata que han conseguido llevarse dentro del saqueo. Entonces te cuenta, pues en primera persona, cómo fue el saqueo, cómo los vitorianos participan, etcétera. Bueno, eso es una fuente que hasta ahora no era conocida. Y bueno, te da un punto de vista completamente diferente. No repetimos lo que repite la bibliografía, básicamente, que fue que el general Alava cerró las puertas y que no los vitorianos saquearon, etcétera, ¿no?
Mi última pregunta. Nunca se habla de los portugueses, que derramaron su sangre en la batalla.
Y sí, es cierto. Estaban... Sí, a los portugueses se les debe mucho. Para haber derrotado a los franceses. Estaban integrados en el ejército británico, y siempre cuando se suele hablar de los aliados, se suele hablar de los británicos y poco de los portugueses, pero sí, que combatieron varios miles de portugueses.
A ver, si yo tengo siempre una
debilidad
creencia
por
lusitana.
Portugal. Yo también tengo debilidad por Portugal y por Cádiz.
Por las portuguesas.
Bueno, es que después de Cádiz lo
bueno,
más bonito
eso
Portugal.
Ya es otra cosa.
Bueno, vamos a ver, por este orden, Cádiz, Vitoria y Lisboa.
¿Vale? Ay, que sí, que sí.
Oye,
Pepe Sainz Varela.
Un triángulo total.
Que da gusto charlar contigo, de verdad, y que creo que todos podemos aprender más, podemos disfrutar y recuperar nuestra historia en este portal. www.1813vitoria2013.org. Muchas gracias, Pepe.
A vosotros por invitarme. Gracias.
Hasta dentro de poco.
Sí, muy bien.